Las 5:37, una hora menos en Canarias, vamos a hablar del IMSERSO, que ya saben ustedes que es el Instituto Nacional de Servicios Sociales, que eso incluye muchísimas cosas, pero es que cuando alguien pronuncia en España la palabra IMSERSO, la verdad es que lo primero que nos viene a la cabeza son los viajes de abuelos y abuelas, ¿verdad? Es así desde el año 85, o sea que ya ha llovido. Se inició entonces de forma experimental un programa de vacaciones pensando en la tercera edad. Y claro, todos son ventajas. Para los mayores, porque así viajan, y para el sector turístico español, porque así cubren la temporada baja, ¿no? Y pueden mantener una parte importante del empleo. Así que los viajes del IMSERSO provocan rápidamente esa imagen. Pero son noticia porque esta semana ha sido desestimado el recurso que presentaron los hoteleros contra la administración, porque consideraban los hoteleros que los precios de los viajes eran demasiado bajos y que les estaban llevando a pérdidas. Así que vamos a hablar del asunto con Juan Manuel Martínez Domene, que es el director general del IMSERSO. Señor Martínez Domene, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julia.
Y con Eduardo Rodríguez Rovira, buenas tardes, Eduardo.
Hola, buenas tardes.
Que es el vicepresidente de la Confederación de Organizaciones que Trabajan con Mayores, o sea que se lo saben ustedes todo de esto. Hace unos meses, y lo contamos aquí, la patronal hotelera pues puso un recurso contra ese concurso de los viajes del IMSERSO, tanto de la temporada 19-20 como de la siguiente, la del 20-21. Y ahora pues el tribunal ha dicho, un tribunal que depende del Ministerio de Hacienda, ha desestimado el recurso. Imagino que ustedes han respirado aliviados, ¿no, señor Martínez Domene?
Yo creo que la resolución de este recurso pues posibilita seguir trabajando en la misma línea que veníamos haciéndolo. Yo antes incluso de resolverse este recurso siempre he hecho las declaraciones de que el programa tenía garantías de futuro, porque desde el punto de vista desde las administraciones públicas tenemos posibilidad de articular mecanismos para que así sea. Es cierto que una vez resuelto pues es más fácil, porque el camino es el que tenemos siempre marcado para la resolución de este tipo de concurso.
Como los concursos están cerrados y están adjudicados, imagino que por una cifra, desde la administración no se va a aumentar esa cantidad que recibían los hoteles, ¿no?
Bueno, el concurso no está cerrado y no está adjudicado. Estábamos precisamente en la
fase. Están ustedes en ello, vale.
Estábamos en la fase de valoración de las ofertas. Lo que sí es cierto es que una vez que la administración saca a licitación un producto, sea el que sea, durante el periodo en que dura esa licitación, es decir, el periodo en que está la presentación de oferta, se abre la mesa de contratación y se adjudica y se firma el contrato, la administración no puede, y digo así de claro, no puede sentarse con ningún interlocutor que pueda ser parte interesada en el proceso, porque estaríamos, yo creo que podríamos denominarlo, prevaricando. Por tanto, una vez que se cierre el proceso, pues estaremos evidentemente en disposición de iniciar un nuevo marco de contacto, de intercambiar, de negociar para el futuro concurso, que este se abre por 2 años y es prorrogable, vamos, se pueden renovar los contratos por otros 2 años más.
Pero ya sería 21-22, 22-23, ¿no?
Efectivamente.
Claro, o sea, para 19-20, 20-21, eso ya está cerrado. Bien.
Efectivamente.
Cuando dicen los hoteleros que los precios que se incluyen en los pliegos son demasiado bajos para ellos y que les llevan a pérdidas, esto debe de poder demostrarse, ¿no? No sé ustedes qué responden cuando dice eso la patronal hotelera.
Bueno, creo que también lo he manifestado en bastantes ocasiones. En primer lugar, hay que tener en cuenta que se trata de un programa, no es un programa de carácter lucrativo. Creo que eso debe de ir por delante. Se trata de un programa que tiene un componente social, un carácter social importantísimo, tanto para las personas mayores, que son las que viajan y muchas de ellas no han tenido oportunidad de hacerlo en toda su vida, como para los 12.000 personas que trabajan en el sector en un empleo que podría ser estacional y que este programa pues permite mantenerlo. Dicho esto, el concurso no lo sacamos de cualquier manera. Es decir, cuando hacemos una memoria económica, hacemos un estudio de mercado y en ese estudio de mercado pues nos basamos a la hora de poner los precios. Tengan en cuenta que no solamente son los hoteles los que participan en este paquete de viajes, sino que hay empresas de transporte, que hay agencias de viajes, que hay asistencia sanitaria, que hay animación sociocultural. Es decir, hay un conjunto de empresas que a través del operador movilizan pues todos los recursos para hacer posible esto. Por tanto, se hace un estudio de mercado y ese estudio de mercado se basa pues en fundamentalmente en determinados paquetes de características similares que están operando al mismo precio. Dicho esto, el concurso, o sea, el contrato que en este momento se cierra el 30 de junio, que finaliza la temporada, se adjudicó, no olvidemos, que se adjudicó a 21 euros. El lote más barato, porque hay diferentes lotes, pues de diferentes precios. Ahora el lote más barato pasa de 21 a 23 euros, sube un 9,5%, y hay diferentes lotes de 23, de 25, de 42 euros, dependiendo del destino y del tipo de viaje. Por tanto, se ha hecho un gran esfuerzo también, se ha subido un 9,5% y evidentemente pues se adapta a otros paquetes de características similares que tienen los operadores en el mercado y que otras comunidades autónomas, yo lo he repetido en reiteradas ocasiones, como es Valencia o Madrid, los mismos paquetes que oferta el Inserso se ofertan a precio incluso más barato.
O sea que, claro, si ha subido 9,5 puntos, la verdad es que ni los salarios del sector hotelero ni nada ha subido 9,5 puntos, seguramente, ojalá, ¿no? Fuera el caso. Entiendo que cuando habla usted que se ha pasado 25 euros o 25 euros por persona y día, ¿no?
No, 25 creo que es la petición del sector. Nosotros en el contrato actual se está pagando a 21 el paquete, insisto, el alojamiento más barato, y el nuevo contrato sale a 23.
A 23, vale, perfecto.
O sea, el paquete más barato, hay de 23, de 25 y de 42.
Vale, más barato, hablamos de, es que le he oído decir 25, vale, o sea, además hay diferentes paquetes y hay una diferencia de 2-3 euros entre el más barato y el más caro. Y esos son los euros que cuesta persona y día con todo incluido, ¿no?
Persona y día.
Pensión completa, comida, cena, desayuno, todo, ¿no?
Efectivamente.
¿Y cómo interpreta usted, señor Martínez Domene, que lo que la patronal hotelera no les plantea a las comunidades autónomas que tienen también estos acuerdos, si lo planteen a la Administración Central?
Bueno, yo no hago interpretaciones, en esto es complicado hacer interpretaciones.
Hombre, pero es raro, ¿no? Porque
no, yo no hago interpretaciones.
Si es una ruina, lo será siempre,
hablo,
¿no?
Yo hablo de datos reales. Ya. Es verdad que es un programa que viene funcionando desde el año 85 del siglo pasado. Y tiene muchísimos años de historia, nace en unas condiciones determinadas y se mantiene en esas condiciones, que tiene que ver fundamentalmente con el carácter social, insisto, esto es importantísimo, y evidentemente pues ellos entenderán su reivindicación, pero puede resultar paradójico, sí, el que unos paquetes de unas comunidades autónomas estén incluso en precios más baratos y que a nosotros se nos exija algo diferente.
Bueno, porque la protesta, ¿en qué momento llega? Cronológicamente, digamos, ¿cuándo presentan el recurso la patronal hotelera?
Bueno, la patronal lo presenta una vez que sale a licitación, es decir, sale la licitación para presentar oferta, creo que fue los primeros días de abril, el 8, el 9 de abril cuando salió, y durante ese plazo en que está abierto, pues tienen un mes para presentar el recurso al pliego de condiciones que había salido, licitación que había salido. Presentan el recurso, tiene competencia el Tribunal Contractual para resolverlo, que es al que se dirigen. El Tribunal Contractual tenía hasta 2 meses para resolver, finalizaba el plazo el día 8 de julio, pero ha resuelto antes, previamente había resuelto la suspensión cautelar y paralizamos el procedimiento, es decir, la mesa de contratación, que era la que estaba trabajando para hacer la selección de la oferta que se adecuaba más al programa, y se paralizó ese procedimiento y lo hemos vuelto a abrir, es decir, la mesa de contratación se reúne de nuevo para hacer la valoración de las ofertas.
Bueno, o sea que ahora ya la gente mayor que pueda estar escuchándonos, que sepa que esto va a seguir, ¿no? No. Igual en algún lugar le dijeron, no, un momento, ahora no podemos todavía, ¿no? Decirle si sí, si no, pero que ahora, digamos, se ha desatascado. Señor Rodríguez Rovira, creo que el 65% de la gente que hace estos viajes con el IMSERSO tiene pensiones inferiores a 1.050 euros, ¿no?
Sí, efectivamente.
El 65%. O sea que, claro, pedirles a ellos que afronten precios por encima de los que ahora están cobrando, que ya sé que lo que pagan es poco, pero claro, cuando uno cobra 1.050 euros, pues a lo mejor quizá no tiene menos de esa cifra, pues quizá no hay demasiada capacidad económica de que lo hagan.
Efectivamente. Bueno, a nosotros nos preocupó mucho este contencioso jurídico, vamos a decir.
Ya me imagino, claro.
Fue una preocupación enorme que todo el mundo nos llamaba, porque tengan ustedes en cuenta que esto le afecta a 1 millón de personas mayores al año.
¿Un millón de personas mayores cada año viajan?
Sí. Y por lo tanto, si lo acumulo hasta en varios años, la gente que ha participado son varios millones de personas. Esto no es que sea un alto porcentaje, es que es un plebiscito. Entonces, fíjese usted lo que le interesa a las personas mayores este tema. Claro, nosotros, como representantes de organizaciones de mayores, las dos organizaciones más importantes, UDP y CEOMA, pues inmediatamente lanzamos una nota para, primero, para defender al IMSERSO, porque la ruptura, efectivamente, conocíamos los datos que nos ha dicho ahora el director general, hemos visto que en algunos sitios eso podía ser, que el porcentaje que subía era bastante razonable, bueno, yo diría que muy razonable, y dijimos, oiga, apoyamos al IMSERSO, ese se rompe. También nos dijeron que tenían otras posibilidades, porque eso era un concurso que estaba abierto, y dijimos, bueno, apoyamos totalmente al IMSERSO, porque la gente está detrás. Esto no es un tema de ocio banal. No, esto es el proyecto del IMSERSO, es un tema fundamental en el envejecimiento activo, que es envejecimiento saludable para precisamente evitar muchos problemas en las personas mayores. No solamente hay que hacer ejercicio activo, que ojo, en el turismo se hace muchísimo ejercicio activo de moverse, ya lo saben ustedes. Sino psicológicamente, el romper, el evitar la soledad. Bueno, le podría poner a usted 20.000 razones por las cuales esto es útil, no ya para la persona, sino para la sociedad.
Bueno, tenemos que decir que, por ejemplo, la gente de este equipo nuestro de la radio, que cuando volvemos a casa en últimos vuelos, a lo mejor a las 11 y 12 de la noche, porque salimos a las 7, ¿no? Nos encontramos muchas veces, cuando estamos en temporada baja turística, ¿verdad? A partir de octubre, noviembre, enero, muchas veces nos encontramos con grupos numerosísimos de gente mayor que aún tiene que coger un autocar para ir a otro sitio. Efectivamente, en fin, es una vejez activa, porque se mueven mucho, no se mueven a las horas más cómodas, sino las que, digamos, menos perturban a todos los demás.
Los aviones, efectivamente.
O sea, que eso hay que decirlo. Y los que viajamos esas horas los vemos. Bueno, me ha interesado mucho eso que decía el director general, de que, hombre, esto no piensa en el aspecto lucrativo. El gremio hotelero, que por cierto ha sido invitado, les hemos llamado a la patronal de la hostelería para que estuvieran y han declinado la invitación, que lo sepan antes de que alguien nos diga, y la otra parte no ha querido estar, pero es importante saber que lo importante, bueno, ya se gana dinero, digamos, cuando están los turistas, los que vienen de fuera, ¿no? O en la temporada alta, y que lo que hacen esos viajes del IMSERSO es mantener puestos de trabajo a 12.000 personas, ¿no? Decía don Manuel.
Sí,
don Manuel, sí.
Sí, sí.
12.000.
Sí, en torno a 12.000 empleos directos son las evaluaciones que tenemos hechas al respecto. Pero
se mantiene empleo, sí. Y se mantienen abiertas los establecimientos para que no se deterioren.
La importancia de lo que llamamos el valor añadido.
Exacto, exacto.
Es decir, si ese hotel estuviese cerrado, no podría admitir a otros clientes privados, privados en el concepto de que no forman parte de un paquete de viajes del IMSERSO, y por tanto los precios que tienen en abierto para los nuevos clientes pues no podrían recuperarse. La organización de actividades que ellos hacen también y ofrecen a las personas mayores que voluntariamente quieran hacerlo, pues por ejemplo el tema de las excursiones, por poner algunos de los detalles, son ingresos que también están fuera de lo que es la licitación y de lo que es el paquete básico que cubren estos viajes. Por tanto, el deterioro que sufren las instalaciones, estando un periodo cerrado, la parte administrativa que conlleva dar dar de alta y baja a los trabajadores en ese empleo estacional. Es decir, que en definitiva hay un conjunto de indicadores que tienen un valor añadido para el sector. Y que esto lo mantiene, y yo entiendo que lo puede mantener en buenas condiciones. Tenga en cuenta que en torno a 360 hoteles son los que han firmado en esta ocasión el adherirse a este programa de 15.000 hoteles que hay en este país. Es decir, el porcentaje es bajísimo. Si ese porcentaje es así, no podemos pensar que el sector lo vamos a hundir, ¿no? Si tenemos 15.000 hoteles y participan 360. Es decir, que una cosa es hablar de con carácter puntual en algunas zonas concretas y otra cosa es hablar del sector en su conjunto.
Eduardo, creo que hay tres lotes diferentes, ¿no? ¿Sí? Hay costa insular, hay costa peninsular y hay turismo interior. Entre los jubilados españoles, ¿cuál tiene más éxito?
Pues no lo sé, porque eso hay que mirar los datos, ¿eh?
¿Y el perfil de los usuarios de ese programa cuál sería?
No, yo no tengo los datos, por favor. Lo que nosotros estábamos preocupados, naturalmente, cuando vimos esto, dice, ojo, que se puede ir al traste. Un proyecto, un programa del Inserso que lleva 30 y tantos años, que ha funcionado perfectamente y que, a ver si lo que significa esto, que ahora, que las personas mayores tienen que subir su contribución, que podía haber sido una solución. Y otra cosa también que nosotros queríamos era incluso también presionar a la administración y decir, oiga, que esto es una cosa utilísima, por favor, si hay que poner dinero, por favor, hay muchos proyectos que a lo mejor tienen menos interés que este, que no solamente es para la persona individual, sino que es para la sociedad. Una vejez saludable es hasta económicamente muy rentable.
Desde luego, es ese millón de personas que viaja anualmente. Pensemos que en España ya hay casi 9 millones de personas que tienen más de 64 años y pensemos que con la esperanza de vida que tenemos aquí, cada vez habrá más gente mayor y más gente que podría beneficiarse de los viajes del Inserso, ¿no?
Y que además están en mucha mejor reforma, ¿eh?
No, claro. Claro, es que cuando uno piensa que esto empezó, creo que con 16.000 plazas en Palma de Mallorca y Benidorm, ¿no? Sí. 16.000 y que ahora son casi 1 millón al año, pues ya vemos la progresión geométrica que ha hecho. Quiere decir que la gente se lo pasa bien, ¿no? Los abuelos.
Ya no solamente el cambio cualitativo, o sea, cuantitativo como cualitativo. Ambos cambios son importantes. Antes preguntaba sobre el perfil de las personas mayores y qué es lo que más demandan. En los últimos años estamos viendo un cambio de tendencia en la utilización de estos viajes. Por ejemplo, antes era muy demandado el turismo de costa, fundamentalmente el costa peninsular y el costa insular también, y la tendencia está cambiando a turismo de interior, a rutas culturales, a senderismo. Tiene que ver con lo que decía antes Eduardo, con el tema de la actividad física, el cambio también en las personas mayores que se está operando. Las personas mayores de hoy no son las de hace 20 años, tienen un perfil totalmente distinto, personas mucho más instruidas, mucho más formadas, con otras capacidades físicas. Somos el segundo país del mundo más longevo, eso algo querrá decir. Somos el primer país del mundo más saludable, algo querrá decir también de nuestros sistemas de protección para ello. Por tanto, las personas mayores llevan cada vez más activas y en mejores condiciones y demandan cosas diferentes que tienen que ver pues con una mayor actividad física, que tienen que ver con la ruta de turismo cultural, con las rutas de interior. Pero no podemos desdeñar el tema que antes también mencionaba, es decir, el 65% de los que participan cobran menos de 1.050 euros. Pero además tenemos un porcentaje muy alto de personas con pensiones no contributivas. De hecho, los pliegos de condiciones contemplan también unas mejoras en aquellas pensiones más bajas, de manera que reservamos de forma directa hasta el 1% para esas pensiones más bajas, para la elección de los viajes, y además con la garantía de que se le financia hasta el 50% del viaje que hacen. Esos son los conceptos sociales y el carácter social y el carácter de envejecimiento activo que tiene el programa. Por tanto, la tendencia está cambiando y tendremos que irnos adaptando paulatinamente a los nuevos modelos de sociedad, entre ellos el modelo sociedad de mayores, ¿no?
Iba a decirle, señor Martínez Domene, que hay muchos oyentes que dicen, ya quisiera yo que mis padres cobrasen 1.000 euros, ¿no?
Efectivamente.
Y por aquí me están escribiendo, mi padre cobra 600, sí. Otro me ha dicho, mi padre cobra 450, mi padre cobra 800, en fin, que claro. Efectivamente. Claro. Bueno, pues que celebro que puedan seguir adelante y que hayamos transmitido el mensaje que a partir de octubre, ¿no?, todo sigue bien y que llegamos a tiempo, ¿no?, para aquellos que estaban esperando este año su oportunidad.
Sí, Julia, mira, yo quisiera, si me das solamente un minuto, mandar un mensaje a las personas mayores, un mensaje de normalidad y un mensaje de que los viajes van a continuar. De hecho, esta semana estarán recibiendo las cartas, se están mandando 200.000 cartas por día, hasta más de 3 millones de cartas que les vamos a remitir, que tienen por objeto que nos digan si han cambiado sus circunstancias, algunos de los datos que les enviamos y que tienen grabados en el programa informático nuestro, si han cambiado, que nos contesten y nos contesten a la mayor agilidad posible. La carta incorpora un código QR con el que pueden acceder de forma directa a través de un enlace de página web del Inserso. Les pedimos, puesto que somos un sector de población ya tecnológico, les pedimos que utilicen ese mecanismo, y aquellas personas que no hayan cambiado sus circunstancias, pues que no tienen que hacer nada, automáticamente pues se olvidan porque no ha cambiado ninguna circunstancia, y aquellas que le haya cambiado, pues cumplimentarla para tener antes del día 10 de julio todos los datos sobre ellos, que podamos entrar en la valoración, en los deseos que tienen de viajar, y que en el mes de septiembre lo tengamos todo operativo para ir adjudicando los paquetes de viaje y los destinos que ellos desean.
Muy bien, pues ha sido una comunicación directísima del director general del Inserso, Juan Manuel Martínez Domene. Gracias por venir.
Julia,
Manuel. Manuel. Tenía aquí Juan Manuel, Manuel. Usted le añadía más nombres, en
Nada.
Fin. Eduardo Rodríguez Rovira, gracias a los dos. Muchas y buenas
gracias.
Tardes.
Gracias, Julia.
Gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.